todos, bienvenidos al episodio número 30 de Hypeados. Estoy acá con Ernie.
Hola, ¿qué tal?
Ese saludo fue muy bizarro.
Sí, es que me retrajo a mi infancia.
Es que eso. De a poquito, ¿no? Vamos volviendo a nuestra infancia, sí. Desde el otro lado del país, del mundo, no sé, porque en verdad la internet es muy rara, va por todos lados.
En realidad está acá.
No, pero no, está acá, es verdad.
Es mentira que Gaby no está con nosotros, está acá.
Está acá. Bueno, Gaby, te tengo enfrente a mí, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, chicos? Soy como una IP, va cambiando constantemente.
Soy como Siri, como que está y le podés hablar cuando querés.
Exactamente. ¿Cómo les va, chicos? Los extrañaba.
Cualquier cosa, perdón, 0800 Gaby.
Búsquenme en el éter. Sí, sí.
En el éter. Sí, acá estamos, todo bien, contentos bien, bien. Con el episodio de hoy, con lo que tenemos pensado para hablar hoy.
Sí, yo estuve buscando mucho ahí en mi biblioteca mental para volver.
Era como un trabajo muy así, introspección.
Introspección.
Sí. Y retrospección un poquito también.
Totalmente retrospección, me parece.
Nostalgia pura.
Nostalgia pura. Porque...
Tardes de tomar la leche, viste, el té, sí, las chocolatada. Galletitas.
No, ¿qué té? Chocolatada.
Yo era pobre cuando era chico. Oye, por favor, toma
chocolatada. No demos más vueltas, chicos, por favor. Hoy vamos a hablar de lo que fueron para nosotros las series animadas. Nosotros crecimos más o menos, digamos, sí, en los 90. Y era un año... Fue una época muy particular.
Y era más chico igual.
Soy el más bebé con 22.
Un pendex. Dos años claves.
Dos años claves, ¿no?
Las series animadas.
Un pendex.
Y bueno, es así. Algunos nacen antes, otros después.
Queremos decir que estamos grabando hoy que ha fallecido, hay que decirlo. Adam West. Guido tiene una remera del Batman de Adam West.
Quiero decir que todo esto es pura casualidad porque yo vengo de otro
lado. En realidad Guido lo mufó y fue el responsable de la muerte de Adam West.
Pero nunca voy a mufar a Adam West porque se sabe que acá en este grupo soy el que defiende a muerte a Adam West y no como consumo irónico.
No, bueno, pero que es Dios Adam West.
Y para... igual tampoco empecemos ahora. No quiero generar la polémica acá.
No, ¿no? Bueno, porque... pero es Dios para mucho porque imagínense.
Es Dios para mucho, pero hay muchos que lo toman ahora como... ¡Oh, Adam West! Y no viste nada.
No, ese es el problema.
Está todo bien.
Ese es el tema.
A eso voy. Y no está mal si no te gusta Adam West tampoco. ¿Qué sé
no
yo?
Sé. Si Bruce Timm le hubiera puesto un repelente de tiburones decirlo... a Batman, hubiera sido otra cosa.
No, igual digamos esto y pasemos a lo que tenemos que hablar.
Pero tiene que ver, ¿eh? Porque
no, obvio que
ahora
tiene
vamos
que ver.
A hablar de un canal que lo pasaba a la madrugada.
Obvio que tiene que ver.
Y fue un acercamiento enorme.
Pero digo, es el Batman, que es el actor que lo puso Batman como ícono pop. Eso yo creo que sí.
Y a la vez fue el que reconvirtió un poco los cómicos en los 60, porque él a la par fue lo que inventó la Silver Age, digamos, también, ¿no?
Exactamente.
O sea, él terminó de darle impulso a lo que venía siendo la... Si bien ya está inventada la Silver Age desde los 50, pero él era como llevar los cómics esos flasheros de Batman en el espacio y un Batman más naif a la serie. Y obviamente con la aparición de la televisión a color y todo lo que... Todo lo que trajo, ¿no? Ese Batman de los 60. Así que nada, un saludo a la familia.
Un saludo a la familia.
Que nos escuche a la familia.
Sí, un saludo a la familia. Estamos con ustedes. Pero nada, eso lo vamos a llevar siempre en nuestros corazones.
Amén. Bueno, ahora sí sigamos con el tema. No sé, ¿qué más quieren? Vos, Gaby, querías
sí,
decir
en realidad,
algo respecto a la
en
infancia.
En realidad a mí me gustaría que contemos un poco cómo era nuestro ritual de ver los dibujos animados, las fantasías animadas de ayer y hoy, porque habla un poco también de lo que significa el género para el crecimiento nuestro, digamos. Hoy no somos nerds y tontuelos
geeks.
Por nada, digamos. Básicamente empezó en algún momento.
Totalmente.
Por eso yo quería más que todo preguntarle a ustedes cómo era su ritual a la hora de conectarse con el cartoon, digamos.
Vas vos primero.
No, sí, bueno, yo cuento lo siguiente. Yo cuando era chiquito no tenía cable, lo voy a aclarar, porque al principio no tenía cable. Cuando iba al jardín, el cable no era tan común por lo menos yo recuerdo que no sé si era tan común al principio. Yo me acuerdo que cuando tenía 3, 4 años, hasta los 5 por ahí no tenía cable. Después sí empecé a tener, en la primaria empecé a tener cable y ahí empecé a ver lo que el mundo de la televisión me ofrecía. Yo veía mucho VHS de Disney, digamos, me regalaban mucho películas de Disney.
Está bien, cuenta dentro.
Y esas sí me las veía todas, digamos, desde, no sé.
Sí,
todas. Las tengo todas, las tengo, el Rey León, todas las tengo. Y cuando empecé a ver pelis o series o dibujitos fue cuando ya iba más a la primaria, fin del calculo que fin del jardín, principio de la primaria. Y sí, me acuerdo que yo iba a la tarde, volvía a mi casa y tenía un universo de dibujitos para ver.
Pregunto porque esto, aunque parezca una boludez, relativamente que nos llevamos pocos años de diferencia, pregunto, ¿alguno, y esto va a marcar la diferencia, alguno llegó a ver The Big Channel, por ejemplo?
No recuerdo.
Yo no llegué a Big Channel.
No recuerdo.
No.
Entonces vamos bien, porque si ninguno vio Big Channel, está bien que fue como el gran primer canal de dibujos animados para chicos acá.
Bueno,
lo que es, para, antes que lo que sí recuerdo, que ahora lo estoy recordando, es que yo antes de ir al jardín o a la primaria veía Hijitus. Esto va a ser...
No, en Canal 13.
A las
12
de del mediodía lo daban. Yo comía viendo Hijitus. Sí,
Canal 13.
No sé, Hijitus lo tengo como muy presente. Sí. Soy muy fan de Hijitus.
Pero Hijitus y el zorro era yo.
Sí, zorro, a full. Sí, antes estaba el zorro y después estaba Hijitus, me parece.
Sí, sí.
Para mí al revés.
¿Sí?
Sí.
Bueno, no sé.
Bueno, pero
me acuerdo mucho de Hijitus. Mucho.
Sí, obviamente.
Y eran todos episodios, creo que de 10 minutos. No era mucho más de eso. Y te pasaban, ponele dos episodios de media hora, te pasaban dos, ponele. Dos de 15. Y yo me acuerdo que antes de ir al colegio miraba Hijitus siempre. Religiosamente miraba todos los días Hijitus. Y a mí me encantaba Hijitus.
Sí.
Ahora me acordé de Hijitus.
Eso, Ernie, yo quiero conectarme un poco con tu postura. Porque yo tampoco tenía cable. No era.
Vamos.
Y la situación mía era un poco extraña. Porque yo creo que arranqué a ver tele y dibujos animados al año y medio de mi vida. Y tengo recuerdos de eso. De hecho, mi torta de cumpleaños número 2 tenía la cara de Bart Simpson.
No, qué bueno, igual, sí, re bien. Sí.
Y... al año y medio, igual, ¿qué puedes entender?
No, sí, pero sí, bueno. Tenía esa conexión, se me va a saber qué, los colores. No,
no pero claro, nada. Capaz, pero bueno, yo tengo un. Ah, me hiciste acordar también, perdón. Tengo un video, un VHS de cuando yo fui por primera vez al zoológico, que me filmaban con una beta, no sé qué era, una cosa así. Y yo tenía en la mano un álbum de figuritas de los Simpsons. Yo tenía 3 años, ponele.
Es que estaban, claro, en todos lados los Simpsons.
Y bueno, y toda mi familia se recuerda de ese momento y me dice: vos cuando fuiste al zoológico no mirabas los animales, mirabas el álbum de dibujito de los Simpsons. Y yo no tenía ni idea quién eran los,
claro,
Simpsons.
Claro, eso sí suele pasar. Sí. A mí me pasaba que yo me acuerdo mucho que en los 90 fue también una gran época para los que vivimos el tema del Sacoa, de todos esos. Y los premios eran buenos, ¿no? Y había muchos muñecos de los Simpsons. Era como un entorno. Yo, sin embargo, no voy a negar que yo los Simpsons los empecé a ver creo que de mucho más grande.
Yo también, ¿eh?
Digamos, yo creo que el valor de los Simpsons lo agarré a los 12, 13 años. El resto era como verlos más así, pero no me llamaban mucho la atención.
Es que esa era la edad justa, me parece. Los 12, 13 años, ese cambio entre niño y adolescente era el momento en el cual los Simpsons por ahí te hacían más mella. Pero lo que iba ahí era que yo tampoco tenía cable y tenía una cuestión de que cuando me podía ir a la casa de mis abuelos o mis tíos, podía ver un poquito de tele y siempre les decía que me ponga los Dibus. Yo no recuerdo.
Los Dibus.
Pero era siempre, eso, digamos. Siempre. Y después, a medida que me fui poniendo más grande, me tocó, por ejemplo, estar en el campo. Mi viejo es de campo y en el campo el cablevisión no llegaba con todos los canales. Llegaba el rural, que se llamaba un modo rural. Te robaban con eso. Eran 6 canales nada más. Y entre los 6 canales no había ninguno de dibujos.
¿Por qué tienen tantos hijos en el campo?
Claro.
No entiendo más. ¿Por qué viene?
Era la razón.
Eran los 6 canales.
Eran 6 canales y no había canales para chicos, digamos. Lo único que había era un cambio de frecuencia en horas de la mañana, que era entre las 8 y las 12 del mediodía, que te pasaban dibujos animados de Cartoon Network.
Una franja,
claro, era una franja. Ponele a las 6 de la mañana. Yo, si me levantaba a las
porque
6 de la mañana.
Porque los niños no pueden ver dibujitos a la noche.
Claro, y
solo la mañana.
O después de las 12 de la noche. Después de las 12 del mediodía tampoco. Porque ya entraba el canal 13, digamos, lo que era el 13,
claro,
de Buenos Aires.
Hicieron.
Y me acuerdo que si me levantaba un día a las 6 o 7 de la mañana, me levantaba a ver dibujo animado y me quedaba hasta las 12 viendo. Pero yo ya sabía que a las 12 o un ratito antes me iban a cortar el capítulo. Entonces te cortaban el capítulo. Claro, y te cortaban el capítulo. Y yo veía toda la programación
de
Cartoon Network.
¿Estaba clavado así?
Claro, y yo veía toda la programación de Cartoon Network de la mañana porque era lo único que teníamos para ver. Claro. Por eso veíamos Cartoon Network nada más. Después, bueno, el cable creo que lo tuve en el año 2001, sí, ya con 11 años. Ahí recién empecé a ver más Pokémon y otra serie, viste, que pasaban en Fox Kids, bueno, otros canales. Pero bueno, era una experiencia medio acotada.
Yo recuerdo de que, no sé si en 2001, me parece que fue antes que tuve cable, porque me acuerdo mucho de los Rugrats, me acuerdo mucho de Fox Kids, me acuerdo de, bueno, los Power Rangers, que no es animado, pero bueno, los veía. Cat Dog, no sé, los que surfeaban, no me acuerdo cómo se llamaban.
Rocket Power.
Rocket Power. Un montón. Ahí ya Cartoon Network empecé a ver más.
Pasa
más
que nosotros en el 2001 mucho, aparece Nickelodeon. A mí me pasa algo muy particular. Yo creo que hay una realidad y es que yo sí tuve cable desde que era muy chico.
Niño rico.
Bueno, por favor. Entonces, tengo el recuerdo de convivir casi siempre con la tele. El recuerdo más fijo que tengo desde muy chico era... Yo todavía no estaba en mi casa actual, estaba en un departamento. Y yo lo que miraba mucho era... Mi vieja era muy fanática de las series de Warner y de Sony. Friends, esas cosas. No así de los Simpsons, por eso capaz no tuve afinidad desde muy chico. Y entonces al ella ser muy fanática de Warner, las series animadas que miraba yo eran de Warner.
Sí. Te paga Warner a vos, ¿eh?
No, me paga Warner. Mirá. Ahora...
auspicia este
yo solo podcast. Quiero decir que nosotros defendemos bastante a Batman y versus Superman, así que sí, Warner, si estás escuchando
Warner,
esto,
te queremos mucho.
Turner, no, y la cuestión es que bueno, en esas series animadas estaban obviamente Animaniacs,
tengo el peluche Pinky,
posta,
sí,
de genial, uno. Pinky no Cerebro y obviamente Batman la serie animada
y Fenomenoide.
Creo que, Fenomenoide también, obviamente, sí,
sí. Y el Capitán del Espacio. ¿No era ahí?
No, pero ese no, es Ventura
tenía.
Ese de
Es Ventura y Tiny Toons. Que tenían bloques también a la mañana, me acuerdo. Entonces tengo muchos recuerdos de eso. También igual creo que Batman lo llevó a pasar Telefe. No me acuerdo en qué época. Viste que era una época que los canales de aire tiraban cada tanto unos dibujitos.
Yo
así.
Me acuerdo igual que era Warner. Porque yo me veía los Animaniacs en Warner y creo que estabas pegado a Batman.
Estaba pegado a Batman. Después de Batman Fenomenoide.
Claro.
Ese fue como uno de los mayores recuerdos que tengo. Obviamente después, de chico, tuve tele también en mi cuarto desde bastante chico, así que entonces también era como que tenía mi mundo ahí. Y igual yo creo que de lo que era muy muy fanático era de más que de Cartoon Network, que si bien lo miraba obviamente y había cosas que me encantan y a medida que vayamos repasando va a haber un montón. Encima era una época que siendo... Igual los 2000 y los 90 seguíamos viendo Hanna-Barbera, que eran cosas de los 70. Eso es una cosa re loca.
Sí,
eso es una cosa muy loca. Pero también me gustaba mucho, que creo que para los que tienen mi edad o más o menos nosotros, lo que significó Fox Kid y Magic Kid, ¿no?
Totalmente.
Magic Kid era como una cosa siempre tirando más al anime, que era como que yo lo limitaba mucho a Dragon Ball Z, entonces como que no le daba mucha bola restando a Dragon Ball y alguna que otra serie.
Yo estaba loco.
Sin
por
embargo,
Magic Kid. Me encantaba.
Claro, Magic Kid tenía un par de cosas, tenía cosas buenas, tenía las Tortugas Ninja, las pasaba Magic Kid.
Sí, y tenía
Nivel X, bueno, obviamente.
Yo no veía, pero tenía Sailor Moon.
Sailor Moon,
Caballero del Zodíaco.
Caballero del Zodíaco.
Ranma y medio.
Ram y media,
que
medio,
que a mí no me gustaba nada.
A mí es como que
era raro.
Esos programas que los mirabas y sí, te parecían raros.
Bueno, yo era fanático de Nivel X, perdón. No tiene nada que ver. Pero
sí, yo también.
Nivel X.
¿Quién no?
Está bien, estamos hablando de lo que tiene que ver con la programación.
¿Qué más
infantil.
Había? Pará, que uno. Bueno, a Hugo también lo miraba.
¿Tienes miedo a la oscuridad?
Después vino Quito Pizzas, que me acordaba un famoso miedo influencer en Twitter.
Bueno, esto fue como la contra FIFA 98 para Sega. Espero que les haya gustado.
FIFA 98.
Natalia, Nivel X.
Qué tremendo.
Y Lionel. Yo le
¿qué?
Y se veían los torneos.
Le mandamos un saludo a Lionel y a Natalia. Yo tenía una cagada eso, porque cuando yo me compré el Sega, Nivel X pasaba trucos para PlayStation 1.
Y para GameCube.
Me compré la PlayStation 1 para recibir, bueno, al fin voy a poder ver los trucos de Nivel X. Nivel X la cancelan.
Yo tenía la Super Nintendo. ¿Quién te va a dar un truco para Super Nintendo?
No,
nadie tenía Super Nintendo. El único boludo era yo.
Estaba la Nintendo 64 y la GameCube.
Año después.
Un día tenemos que hablar de videojuegos.
Sí, algún día va a pasar.
Y de consolas, algún día va a pasar. Pero bueno, la cuestión es que sí, tenía mucho. Entonces, mi mayor recuerdo, obviamente, es Batman, la serie animada. Fox Kid, obviamente, bueno, los Power Rangers. Escalofríos.
La serie animada de Batman, la de... Yo me acuerdo de la,
yo
de la Liga,
la Liga de los Super Amigos de Hanna-Barbera, me acuerdo de verla en Cartoon
Y yo
Network.
Me acuerdo también de... Bueno, de la de X-Men y la de Spider-Man.
Bueno, la de Spider-Man me re gustaba, esa creo que me la vi entera. X-Men tenía como una cosa, y después me acuerdo que hubo pilotos o de pocos episodios que habían intentado con Iron Man y habían intentado con Silver Surfer.
No.
Que me acuerdo que las daban a la madrugada en Fox Kid, una... ¿Ves que me quedé en la casa de una tía de mi viejo? ¿Qué sé yo? Me dejaron enfrente a la tele viendo Fox Kid y me acuerdo de ahí agarrar y daban Spider-Man. No. Y ni bien terminó Spider-Man, estaba todo el quilombo de Silver Surfer con Galactus.
Sí, no, bueno, no, y estaban, no estaban en Fox Kid a la noche. A mí me encantaba ver Fox Kid a la noche. Y pasaban estas de Spider-Man, que estaba con Iceman, estaba con Otro personaje más, no me acuerdo, pero era como una serie tipo Super Amigos, pero eran cuatro con Spider-Man.
¿Sabes que me acuerdo de algo de eso? De
era lo más viejo, era de los 70.
Sí, sí, lo viejo, sí, lo de los 70. Sí, sí. Por eso era como que en los 90.
Está buenísimo de los 70.
Es que en los 90 teníamos como una cosa muy, muy mezclada, que todavía seguíamos viendo los Picapiedras, Super
Sonicos.
Bueno,
es increíble que te pongas a pensar, por ejemplo, la calidad de la serie animada de Batman es increíble.
Sí,
o sea,
sí, no
es mucho por
mal.
Sobre la media de cualquier dibujito, quiero decir. Era una calidad terrible. Los guiones eran escritos por gente recopada.
Bruce,
o sea, Tim, que sabía.
Pero era
Paul Dini,
digamos. Paul Dini. Bruce Tim era el dibujante.
Sí, sí, pero era de Bruce Tim.
Había como sí, sí. Como que había... bueno, yo hace poco leí un libro de... El cómic de Paul Dini con... El de La Noche Oscura.
Lo recomendamos con Eduardo Rizzo, argentino.
Sí, Eduardo Rizzo y Paul Dini, que es el guionista de la serie animada de Batman. Y contaba como que había como una generación de gente que quería trabajar en dibujos animados. Como...
Volver a poner
como al dibujo animado sobre la órbita, contando cosas, historias copadas, como bueno, como quiso hacer Spielberg con Animaniacs cuando se le ofreció a Warner, y Warner le dijo que sí, y como para poder volver a dejar personajes tipo los Looney Tunes, digamos, pero para una nueva generación,
sí,
digamos.
Y por eso esto aparecieron los Tiny Toons.
Exactamente.
Apareció obviamente Animaniacs, que era como
entonces,
la
ahí
fase
empezó,
más delirante,
se empezó a como a aparecer este tipo de talento, que después fue más de la serie animada, después gente que terminó haciendo otra cosa también, pero había mucho talento ahí, o sea, era como una,
y bueno,
un semillero recopado.
Sí,
de,
obviamente.
De los dibujos
después
animados.
Hay un montón que de a poco vamos a ir recordando, pero por ejemplo, el estilo que tenía Coraje el Perro Cobarde, ¿se acuerdan?
Era,
esa
era
mezcla
excelente.
Que era turbia, porque era dibujito animado, pero tenía un trasfondo medio en 3D,
total,
que era turbio.
Bueno, me acuerdo también de La Vaca y el Pollito. Con los padres
eran
que nunca
turbísimo.
Aparecían.
No, bueno, el capítulo que aparecen está cortado a la mitad.
Bueno, esas cosas son como...
Son
genialidades.
El diablo que caminaba saltando en el orto.
Sí, sí, me acuerdo.
Y
me
después
acuerdo.
Está Jaimito y la comadreja.
Yo me acuerdo de... Bueno, eso quería ir. Yo me estaba vinculado más a estas cuestiones raras, oscuras, bizarras. No a, a las cuestiones más simples o más... digamos, clásicas. Yo veía el Coraje el Perro Cobarde y decía, wow, por Dios, me explotaba la cabeza.
Sí,
porque
sí, era como
locura.
LCD para niños.
Era todos los capítulos algo diferente, un personaje diferente, una historia de terror diferente, y el hecho de tener ese personaje de Coraje, que era, digamos, la representación de la persona miedosa, digamos, podría ser.
Hay un capítulo que es una hija de putés, que el villano era como una luna, que era una cara pintada de blanca. No, era muy turbio, todo de negro. Había capítulos que eran turbios, en serio, digo, te dan mucho más miedo que escalofríos,
sí,
digo.
Sí.
Además, la turbiedad, viste, de cómo las caras, los gestos, tenía mucho eso. Que igual ahora Cartoon Network lo sigue teniendo, viste. Cartoon Network es como que queda
para
por...
mí sí pasó de mambo igual. Cartoon Network en ese sentido. Me parece que hay algo que se fue de órbita, no sé, como que se perdió, digamos, se pasó de rosca.
Sí, sí, y, coincido.
Y ahí es como que ya digo, bueno, está bien, que el límite esté, el límite, pero también escribí cosas copadas, digamos, no es solo flashearla
por
flashearla.
Ejemplo, no, pero hay cosas que yo creo que un show más está muy bueno. No sé si ustedes lo ven.
No, sí, no lo veo.
Sí, un show más es una serie que yo recomiendo porque tiene mucho... Tiene una historia, eso está bueno. O sea, la va remarcando. Tiene esta cosa flashera, es entretenida. Es una body... Es como una serie, una body series, por así decirlo. Y la verdad que me parece muy buena. Es
lo
algo que todavía
sí
sigo viendo
es que
y lo disfruto.
La calidad animada decayó un montón. Más allá de que se quiera jugar con otras cosas como... Que no tenga tanta forma, ¿viste? Dibujos como que no
como
son...
más meme, ¿viste? Como que para mí tiende mucho más a meme. ¿Viste? Como... La simpleza del meme en una red social o en
sí,
internet.
Sí, pero como que no sé, como que saquemos una serie animada y hagamos triangulitos y le ponemos dos ojitos y ya está. Y eso hay que decir que cuando en los 90 había mucho dibujo copado, digamos.
Sí,
había
mucha calidad.
Más allá de que cualquier flash, digamos.
Y cada uno con
pero...
su estilo. Eso
cada
también está
estilo,
bueno, o sea, restando Hanna-Barbera, obviamente que el estilo era único. Digo, el resto cada uno tenía su estilo. Y después, ¿qué más? No sé, obviamente otra cosa que me encantaba de nuestra época era que todas las series tenían especiales, ponele especial navideño, especial de no sé qué.
Era lo más lindo.
Yo me era lo más lindo, yo me acuerdo, no, hay un recuerdo...
Era como el capítulo del Chavo cuando se va a Acapulco. Tipo, vos querías esa cosa diferente a lo que venías viendo.
Claro, no, pero... Restando eso, digo, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que lo que se hacía eran, tomaban, a veces, por ejemplo, yo hay una Navidad que siempre me queda en la memoria, ¿viste? Cuando te dan esas Navidades, que recuerdo que fue muy linda porque yo aún creo que me había despertado medio engripado, qué sé yo, y me había quedado toda la mañana viendo en la casa de mis abuelos en Entre Ríos todo Cartoon Network toda la mañana, y dieron un especial de, ponele, daban el especial navideño de El Dr. Seuss. ¿Se acuerdan del, sí, del gato Grinch con el sombrero gigante?
Sí.
Dieron el Grinch animado y dieron la película de esta famosa historia de los cuatro, del fantasma de la Navidad.
Sí.
Con los picapiedras.
Qué lindo.
Y es un recuerdo hermoso que tengo. Y tiene como esto que vos sabés que no puedo olvidarlo, y es como que me quedó este estigma ahí en,
bueno, Hanna-Barbera para mí era muy lindo también.
Sí.
Los supersónicos, yo era fanático de los supersónicos.
A mí me gustaban más los picapiedras.
Lo que pasa es que el futuro que mostraba los supersónicos era hermoso, era como, quiero estar ahí, quiero tener un robot.
Sí, igual para los que no saben, Hanna-Barbera no es una persona. Hay gente que piensa que Hanna-Barbera es una mujer. No, es William Hanna y Joseph Barbera, que eran dos viejitos, ya murieron los dos.
Exacto.
Sí, pero en el 2001 se terminó, digamos, eso. Ya no produjeron más Hanna-Barbera. Después le dejaron la mano a otras personas y, bueno, hicieron desastre con los personajes clásicos que habían dejado. Pero
nos regalaron Space Jam, por ejemplo.
Bueno, por ejemplo.
Ah, no, eso de Warner igual.
Eso es Warner.
Sí, eso es Warner.
No es Hanna-Barbera, perdón.
No. Pero bueno, Hanna-Barbera tiene personajes entrañables. Desde los autos locos hasta Scooby-Doo, los picapiedras.
Pregunta: Félix el Gato. Porque lo dan en Cartoon Network, pero no era de Hanna-Barbera, Félix el Gato.
No sé.
No era de. Don Gato y su pandilla sí.
Don Gato y su pandilla.
Don Gato y su pandilla sí era de él.
Buena, muy buena.
Alto
serie.
Chorro el gato ese aquí, crack.
Era la mafia, era el padrino en gatos.
Sí, era hermoso. Sí.
Era hermoso. Aguante
Benito, sí. Benito era lo mejor del mundo, boludo.
Pero como Garfield tampoco es de Hanna-Barbera.
No, pero Garfield tenía su serie animada y era muy buena.
Era muy buena, yo veía la serie animada de Garfield, a full. Era como que igual, viste, vos veías cualquier dibujito. Yo, a mí me pasaba eso, como que no me importaba qué venía después, digamos. Como que los veía. No tenía como.
Sí, es que era.
Salvo alguno que no me gustara, tipo Ranma y medio, que lo sacaba, ponele. Pero después veía todo, digamos.
A mí me pasaba, como te repito, era como que me limitaba. Por ejemplo, había la serie que todos se acuerdan y todos dicen, no, qué buena serie, Slam Dunk, que era de básquet.
¡Oh, excelente!
De anime.
Sí,
me encantaba. A mí no me gustaba, por ejemplo, y esa sí la sacaba. Y yo igual con el anime me limito a que era muy lo que. Porque si bien Magic Kid pasaba lo que era la cuestión de anime, y ellos fueron los que más acercaron el anime acá. Cartoon Network también lo hizo, digo, con Dragon Ball Z y con Pokémon. Lo pasa que era como esa era la puerta de entrada, y después en Magic Kid ibas y encontrabas Caballeros del Zodíaco, de Rana y Media, Slam Dunk, no sé si Sailor Moon y etcétera. Yo la verdad que era muy limitado a Caballeros del Zodíaco, Pokémon y obviamente Dragon Ball Z. Después, cuando aparece Dragon Ball GT y todo eso, yo lo dejo de ver,
sí.
Como que me deja de interesar, y ahí me subo a lo que sería todo lo que son los dibujos animados post-2000, que para mí uno de los que más me marcó, y voy a decir que esa sí me la vi entera, eran dos que las daba Nickelodeon, sí, a la mañana, al mediodía, que era Yu-Gi-Oh! Y sí. El Invasor Sim, que también era muy delirante.
Ese no lo tengo.
Volviendo, el Invasor Zim era muy bueno.
Volviendo a Hanna-Barbera, les nombro algunas de las producciones.
Dale.
La primera fue The Ruff and Reddy Show, que era un perrito y un gato, en realidad, que era un corto más que una serie. Y después ya vino Huckleberry Hound. ¿Se acuerdan de ese perrito azul que tenía el sombrero medio como? Era como un Droopy. Pero.
Sí, me acuerdo que te llegó a tener un hijito.
Sí, exactamente.
Tenía el hijito.
Exactamente.
Sí, sí.
Sí, sí. Y después, bueno, después venía Pixie Dixie, el señor Jinx, que era un gato y dos. No sé qué tenían con los gatos, pero estaban en todos lados.
Eran gateros.
Un gato y dos ratones. Canuto y Canito, que ese era el perro con el hijo. Que tenían un sombrero.
Estoy perdido.
Ah, Canuto y Canito, es verdad, porque ese era marrón ese, más naranja.
Sí. Super Fisgón y Despistado, que eran dos detectives, un gato y un ratón.
Otro
vez,
gato,
otra vez.
Madre,
Tiro Loco McGraw, que era el,
sí, tiro loco, sí,
el
tiro
caballo.
Sí, caballo. Sí,
tiro después loco. Estaba el Lobo Hockey, que era como un oso yogui, pero lobo.
Manotas.
Era muy
simple. Pulpo Manotas.
Sí, lo tengo, Manotas. Pulpo
Manotas. Los Picapiedras, bueno, se crearon en el 60, 60 y algo.
Sí, es que eso es increíble.
Es, sí.
No, es tremendo.
Trascendió 30 años.
Y lo siguen dando y yo lo sigo viendo. Si lo...
Es que te da para verlo. A ver, después ya lo voy a contar en unas curiosidades.
No envejecían mal esos dibujos. No envejecen mal.
No. Tiene unas curiosidades muy particulares. Ya le voy a comentar una de ellas en la última parte. Y que tiene que ver con cómo las series de este tipo llegaban también tanto a la gente que te servía incluso para vender productos. Que vos decís, chabón, ¿cómo vas a vender esto? Bueno, ya les voy a contar. Después estaba Yankee Doodle, que era como un segmento de la serie El Oso Yogi, que era un patito y un perro.
No, me mataste.
Relacionaron los gatos de lado y sí. Se ponen los perros.
Y después en el 61 ya aparece Don Gato y su pandilla.
Blessed.
Que bueno, eran los gatos y el policía. Policía humano, digamos.
Estaba Manolo ahí, ¿era Manolo? Era el otro.
Manolo era el violetita chiquito.
Sí.
Uh-huh. Sí, sí.
No, ese es Benito.
Benito, tenés razón.
Benito, pobre Benito.
¡Ey, me cae mi hija la vieja! Estoy acá con nada, esperando los hoteles.
Bueno.
Siempre me dejan acá. ¿Sí o no?
Después estaba el León Melquiades.
Ernie, imitador de Benito. Contrataciones.
El León Melquiades era como una pantera rosa, pero león.
No, ahí me mato.
Una cosa no. Rara.
No sé. Puede ser que lo tenga en algún momento, en un lugar de mi memoria.
Y hablaba en el idioma de Shakespeare. O sea, lo querían casar y le recitaba Shakespeare. Una cosa de loco.
A ver si tiene una melena muy grande.
¡Ah, sí! León Melquiades.
Sí, que era una especie de pantera rosa choreada.
Claro, exactamente.
Sí.
Después estaba el Oso Yogi. Cuando ese salió un poco en el 60. El Oso Yogi, el León Melquiades.
El Oso Yogi.
Sí, era medio...
Era como el más aburrido de todos. Era como
el Pájaro Loco. Pájaro Loco, sí.
Pájaro Loco igual no es de ellos, ¿no?
No.
Me parece que sí.
No, Pájaro Loco lo pasaba
es de otra empresa.
Ah, mira.
Después estaba el Lagarto Juancho. Bueno, ese
sí.
No lo conocí. Leoncito y Tristón. Bueno, cosa rara. Leoncito y Tristón.
Ah, mirá, que está Leoncito, León y Tristón.
Pero
este ya no.
Pero era el mismo que el Melquíades, le cambiaban el color del león.
Y después, bueno, salieron.
Después
salieron los supersónicos, que bueno, eran del 62 y que marcaban el mundo del 2062. Sí. O sea, bien.
Hay un gran tráiler, véanlo si les interesa, que hizo Justin Lin, el director de Star Trek, que también creo que dirigió Rápido y Furioso, de un supuesto live action de los supersónicos.
Sí.
Es excelente. Es excelente, búsquenlo si a alguien le gustaba los.
Bueno, no vamos a terminar más de repasar todo, pero está.
No, pasemos con Hanna-Barbera porque el universo, claro, como decía, pero bueno, estar personaje por personaje.
Pero como el universo notaron, en los 60.
Bueno, y DC tiene en cómics tiene su cruce con todos los personajes de Hanna-Barbera.
Pará, quiero nombrar unos personajes más de Hanna-Barbera.
La hormiga atómica.
La hormiga atómica, por favor.
A Birdman.
Quiero nombrar, obviamente.
Johnny Quest está
ahí. Y Birdman,
al fantasma del espacio.
Y Birdman.
Johnny Quest.
Birdman.
Y Birdman, que después fue abogado con Adult Swim, que ya vamos a hablar de la programación para adultos.
Sí. Bueno,
Scooby-Doo no lo nombramos.
Para mí, Hanna-Barbera tiene Droopy. Los autos mucho locos con DC, mucho.
Es que están
más allá de lo de los crossovers.
Es que Hanna-Barbera, es muy probable que eso se viene de que DC le cedió a Hanna-Barbera a hacerle los superamigos.
Sí.
Y los gemelos fantásticos.
Bueno, pero hay algo como muy temático parecido también. El Capitán del Espacio es Batman en el espacio, digamos.
Sí,
como...
sí.
Bueno, Scooby-Doo, no lo dejemos de nombrar, chicos.
Manotas. No, Scooby-Doo es lo más grande que hay en la historia.
Todas.
Yo me veía todas las películas. Encima la de dibujitos, la de
siempre se me hizo un poco denso, pero
no,
chicos,
por favor.
Para mí era como muy densa la historia, todo igual, boludo.
Shaggy era un personaje hermoso.
A mí me dijeron Shaggy toda la vida, ese era mi apodo.
¿Vos te dijeron Shaggy toda la vida?
Sí, y más cuando me salió barba, porque yo no tenía barba. Entonces me salieron tres pelos.
Te entiendo tanto, a mí es excelente. Igual, a mí es igual. Ahora ya no me lo pueden decir más, pero en su momento la
bueno,
padecí también.
Y después los super amigos también hizo Hanna-Barbera, chicos.
Claro, por
los
eso ahí amigos,
claro. Y los gemelos fantásticos, que ella siempre se convertía en
los
algo.
Los gemelos fantásticos, sí.
Y el chabón siempre en agua.
Más desabridos eran esos dos.
Es que el chabón siempre se convertía... Nada. ¿Se acuerdan que siempre se convertía en un balde de agua?
Sí.
¿Se acuerdan la mina? Tipo, me convierto en un... no sé, por ejemplo, me convierto en un... en un Pegaso. Y el chabón, me convierto en una... En un
es que uno...
para montar de hielo, ¿viste? Siempre hay hielo, es que, guau, el
sí.
Chabón.
Era uno, es que uno era agua y el otro era
animal, poder como animal, fuerza animal. Pero yo me acuerdo que la llevaba, ella se convertía en halcón y la llevaba de los pies al chabón colgado de tipo balde de agua.
Bueno, o sea, hay mucho gif hermoso de los gemelos.
Sí. Igual le digo, y para ya tenerlo en cuenta también de que fue producido por Hanna-Barbera, o por lo menos así lo dicen en algunos lados, y que, bueno, le da un poco el pie a lo que podemos hablar luego, y que tiene que ver con el laboratorio de Dexter. Que era de Jendy Tartakovsky.
Sí, es una locura.
Era de Jendy Tartakovsky, pero era de la productora de Hanna-Barbera. O sea, era uno de los últimos productos que produjo Hanna-Barbera.
Pero nada que ver.
Nada que ver. Y que, bueno, ahí había tenido esa división, digamos, de una de las divisiones del laboratorio de creación de Hanna-Barbera. Tenía esta sección que estaba dirigida por Jendy Tartakovsky, que después creó Dexter, el laboratorio de Dexter. Que para mí es un antes y un después. En lo que es los 90 y esa salida, digamos, de las series más clásicas y meterse en esta locura hermosa que era el laboratorio de Dexter. Yo los vi a todos los capítulos. Me acuerdo del omelette du fromage y me vuelvo loco cuando aprende a hacer omelette.
Y sus vengadores.
Claro, y los vengadores que estaba Van Halen. Van Halen, y estaba, no me acuerdo los nombres.
Estaba que era como el Capitán América.
Era como el Capitán América y estaba el otro que era como Hulk.
Sí.
Que era Violeta.
Qué hermoso, güey.
Era hermoso. Machoto, no,
mentira. Mentira, pobre Marvel.
Bueno, pero Dexter para mí fue un antes y un después. Y después le dio la salida Cartoon Network a varios creadores, porque no estaba solamente Tartakovsky, y ahí se armó una generación hermosa.
Para decir Tartakovsky, por Dios. Porque me río mucho, como puedo estallar.
Bueno, y como les digo, en esa época salieron todos. Para mí era la época dorada de Cartoon Network, porque salió.
Sí, Dexter, los 90.
Salió Ed, Eddie, Eddie, salió Las Chicas Superpoderosas, La Vaca y el Pollito. Yo me sé toda la línea, más
Las
o menos,
Chicas Superpoderosas también.
Johnny Bravo. Con ese pelo a lo loco por Mary.
¿Se acuerdan La Patrulla del Tiempo?
No.
¿No se acuerdan? No. Eran tres. Era uno que eran tenían que ir a por el mundo de por los tiempos y a diferentes historias para evitar salvarlos.
Yo quiero poner en la palestra a alguien que fue muy infravalorado, que es el capitán ¿cómo se llamaba el
Planeta.
Capitán?
El Capitán Planeta.
Tengo una curiosidad para tirarte después sobre el Capitán Planeta, que te morís, pero bueno, sí.
El Capitán Planeta, El Capitán Planeta era como, no sé, tenía algo mágico.
¿Billy Mandy?
Sí.
¿Se acuerdan de Billy Mandy?
Sí, se le caían los mocos.
Pero Billy Mandy era eso.
Y Samurai Jack.
Era post-2000.
No, Samurai Jack. Tenía 42 años.
Pero Billy Mandy era post-2000.
Sí, post-2000, digo.
Vos tenías 10 y nosotros tenemos ya 14. Nosotros estábamos por otro lado.
Ya no miraban dibujitos.
No, matiné.
Claro. ¡Matiné! Fui una sola vez.
Fui matiné. A Seven.
No, yo iba a matiné.
¿A Seven?
No, yo soy del inframundo, boludo. Soy con Urbano Profundo.
Yo iba a la sala de Play, a jugar a la Play, nada más. No iba al matiné.
No, eso tampoco.
No, tampoco.
No, ya te se metió en la joda.
Yo estaba allá.
Ya está.
No, mentira.
Bueno, pero el Capitán Planeta, Ernie, decías.
No, que el Capitán Planeta era como algo, me hacía acordar mucho, tiene algo en común con el autobús mágico, que también lo veía mucho, que era que mezclaba tipo temas ecológicos o temas de aprendizaje. Era medio educativo, ¿viste?
Igual era una garcha el Capitán Planeta.
No digas. ¿Cómo
no,
se
Ernie. Ernie
va a decir eso.
Guido, no. Era yo dije
pegale,
eso.
Pegale, Ernie, pegale por mí, Ernie, dale. Vos que estás ahí, dale como un coscorroncito. Ay.
No puede ser que digas eso,
Guido. Nada, Capitán Planeta, boludo, eran 4 capítulos y todo aburrido.
No,
boludo.
No, porque es lo que está diciendo.
Era bien. Media hora de ello intentando resolver.
No sabes lo que era. El Capitán Planeta se sacrificaba por todos nosotros por el cambio climático. Todos tiramos la cosita ahí a la calle y él...
Aparecía media hora.
Con su equipo, con
¿cuánto aparecía? 5 segundos.
Y por eso, pero era la figurita difícil, es como Godzilla, no te lo van a mostrar al principio.
Hay una parodia hecha años después en un canal de YouTube donde Don Cheadle hace del Capitán Planeta.
Yo no entendí nunca por qué tenía el pelo colorado igual.
Sí, era raro. Y era azul. Era como una piel azul.
Sí, era de otro planeta.
No tenía el pelo el Capitán Planeta.
¿No era rojo?
No.
¿O era rojo él y verde?
No, era verde. Era verde. Era verde el pelo.
El traje era rojo entonces. Y la piel era azul.
Era como azulada. Era celestita.
Sí, era azul. No, sí, era azul. Verde.
Es más, representa. Si ustedes se ponen a ver, todos los colores representan a los diferentes elementos:
el agua. Claro, el
pelo verde. El traje rojo.
Y le falta el marrón.
Ah, no sé, fíjate dónde lo tiene.
Era Era como es como un Shazam, ¿no?
Estoy viendo que...
Era como un Shazam, eran nenes que invocaban un...
¿DiCaprio va a producir una película de Capitán Planeta?
Sí, sí, en realidad era como una especie de... Bueno, viste que...
Leonardo DiCaprio se va al cine de Capitán Planeta.
¡Vamos!
Pará, veamos de qué año es esto también.
Por favor.
No, yo lo leí hace poco esto, ¿eh?
¿Es sí, hace poco esto?
Este tipo entendió todo, ¿entendés?
Pero a ver, veamos de cuándo es la noticia.
Sí, va a ser la película de Capitán Planeta, boludo. No,
17 de octubre del 2016.
El año pasado. Vamos, DiCaprio, te quiero.
La va a producir, ojo, la va a producir.
Sí, no, sí, que la haga. No, que él la haga, no, pero que la produzca, está muy bien.
Sí, está muy bien. Es que bueno,
hay una generación que tiene que descubrir la maravillosidad del Capitán Planeta, aunque a Guido no le guste.
No, yo no dije que no me gustara, dije que era un poquito denso. Era no, como los
acabo. Bueno,
no, le otro, repaso. Me está bardeando a todo, Guido. No, con razón, que naciste 2 años después, boludo.
Le repaso un poco la línea de series que pasaban en Cartoon Network, que seguramente nos marcaron. Van a conocer más de uno. Ya dijimos Laboratorio de Dexter, obvio. Johnny Bravo. Dijimos Las Chicas Superpoderosas, Coraje el Perro Cobarde. Después estaban Los Chicos del Barrio.
Uno, dos, tres y cuatro.
No, no me acuerdo.
Era tremendo.
Ah, ven, Gaby, no me venga con el tema de la edad, porque eso también es post-2000.
Bueno, pero yo era el tiempo que yo tenía cable.
Se trabó.
Era el tiempo que yo tenía cable, entonces tenía que ver. Después estaba La Mansión Foster para
perdido, ¿viste? Tipo...
La Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Ese bueno, también es por 2000.
No,
2004.
También, no. Ya después, en boliche.
Estaba, bueno, Billy Mandy, lo dijiste vos, Guido, sí. Era el 2003.
La Patrulla del Tiempo.
No, ese vos sabés que creo que lo inventaste vos. Porque no lo estoy encontrando,
Lo dirigí yo.
No estoy encontrando.
No me digan eso. Es que para mí tiene otro nombre,
Bueno, después estaba. Bueno, Soy la Comadreja. Ese
sí,
era.
Sí, sí. Ese
era del 97. Era el 97. Sí, era de Sabino. Pero
Guido
estaba bueno.
Buscando
porque estaba
y no lo está encontrando, Pero es que están de espalda. Mirá.
No lo encuentran, no lo encuentran.
No, ¿ves? Acá está Patrulla del Tiempo Cartoon Network, pero solo tengo esta imagen de espalda que no. ¿Lo ves que está?
Era un corto.
Era un corto,
no,
seguro.
Era un corto. Es más, esto a partir de esto aparece Billy Mandy.
Bueno, digámosle que sí. Ponele la Patrulla
bueno,
del Tiempo.
Bueno, sí,
¿qué más?
Guido,
¿qué
sí.
Más?
La patrulla.
Voy a ver cuántos likes tiene esto para que vean que. Es que para mí, el Escuadrón del Tiempo era.
El Escuadrón del Tiempo. Sí.
El Escuadrón del Tiempo.
Bueno. Las gárgolas, boludo.
Las gárgolas, pero eso.
Las gárgolas. Sí. ¿Se acuerdan del capítulo Las Gárgolas que era sobre las armas? El uso irresponsable de armas.
No.
Una de las gárgolas encuentra un arma tirada en un sillón y dice, che, ¿y qué es esto? Y la chica, que era como la compañera de ellos, no me acuerdo cómo se llama, le dice, no toques eso que es peligroso. Y la gárgola se le escapa un tiro y le pega a la chica.
No.
Sí, chico.
Bueno,
pasó eso.
Pero eso en los dibujitos era muy común antes, ¿eh?
Bueno, chico, pero
muertes de Dragon Ball
no había,
Z.
No, pero Dragon Ball Z estaba jugando otra liga. Pero
estamos hablando de anime.
Los dibujitos así normales tenían cosas zarpadas, Yo me acuerdo la otra vez enganché a la noche los Animaniacs en Boomerang, lo están dando ahora.
Sí.
Y también era como. Era un lime zarpado, como que le miraba. O sea, no, hoy no pasa un filtro ni una menos, pero ni.
No,
ni
pedo, nunca. Nunca,
sea,
nunca.
Es zarpado verlo con ojos de hoy, ¿viste? Como que. No era, había dibujitos que no eran políticamente correctos.
No, bueno,
a eso,
Eddie era uno.
Después
de esos
se ponían algunos medios polémicos, pero
sí, Eddie tenía un poco de eso, sí, es verdad.
Era una locura Eddie.
Era muy delirante.
Sí, en un barrio, chicos, no había padres, una locura.
Padres indignados.
Después, bueno, Nickelodeon tenía los
¿Quién
Rugrats,
mis hijos?
Nickelodeon tenía Rugrats y Oye Arnold. Los Rugrats que tuvieron estuvieron 13 años al aire.
Sí, después hicieron los Rugrats crecidos, hicieron como...
Sí, fue un desastre.
Las películas no estaban mal.
No,
las la
películas no estuvieron mal.
La de Reptar
no,
era
no.
Muy buena.
No, ¿cuál Reptar. Es la que... Hay una que viajan a Francia.
No, esa no la vi.
Y la primera es la de Reptar, la que tiene
la, Reptar
la que tiene el Tommy, sí, tiene el hermanito.
Sí.
Esa
es Reptar,
excelente.
Aparece. Y Angélica se sufría
Doug,
en esa película.
¿Miraban Doug? ¿O Doug?
Doug, sí. Sí.
Ah, bueno.
Sí,
sí, ahí sí, ya sí. No estamos metiendo igual. Ahí ya no estamos metiendo Nickelodeon. Me
sí, bueno, pero ahí nombramos lo de Nickelodeon.
No se acuerdan de Real Monster, ¿no?
No, Real
Oye
Monster.
Arnold.
Hey, Arnold. Sí. Ahora, linda época, porque en verdad igual creo que Nickelodeon acá llega en el 2099. Es como que viene un poquito más tarde.
Porque
sí.
Fox Kids lo dieron de baja.
No, se hace Jetix y ahora es Disney XD.
Jetix. Que Jetix empezó después a pasar los Power Rangers.
No, es que siempre... No, Fox Kids siempre pasó Power Rangers.
Sí, pero dejaron de pasar más dibujitos.
Claro, pasaban más series. Claro, empiezan más series y empiezan ahí sí a meter estas cosas como Blade,
sí, bien,
Digimon. Digimon ya será Jetix. Cambian mucho la programación. Con Jetix desaparece Spider-Man,
es que
desaparecen los X-Men.
Que yo creo que esas producciones de Fox Kids después de los 2000 empezaron a estar vinculados más con la cultura japonesa, vamos a decir la verdad. A ver, cuando lo trajeron a Pokémon, se dieron cuenta que venía por ese lado el hecho de tener no un personaje, sino 150 de diferentes tipos personalizables, pendejos que manejaban a esos personajes. Bueno, yo, por ejemplo, Beyblade tenía la misma lógica. Después, la de los robots, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero también personalizaban robots para que se enfrenten en una batalla. Sí. Y vos decías, uy, chabón, quiero eso, ya, voy a comprar. Entonces estaban miradas desde el mercantilismo, digamos, más vinculadas a que haya muchas cosas en cual yo, consumidor, puedo elegir. Pero bueno, se crearon grandes cosas también. Alternativas a Pokémon, por ejemplo. Pokémon, todo el mundo vio Pokémon. ¿Quién no vio Pokémon? Bueno, pero alternativa, a mí me gustaba mucho más Digimon.
Vos Digimon, lo que me acuerdo es que había un personaje y es donde veo que realmente hasta la película de Pokémon que casi muere Pikachu, spoiler de hace cuánto, sí. 50.000 años y casi se muere porque obviamente sabemos que
Que después le tira la lagrimita
la lágrima, la famosa lágrima, si habremos visto series con lágrima revividora, ¿no?
Hey, una historia mía, tenía que elegir entre ver Pokémon, la primera película, y Dragon Ball. Creo que cuando aparecía Broly. La estrenaban
mierda
a las dos en el cine y fui a ver Pokémon. Te juro que toda mi vida me arrepentí por haber ido a ver.
¿Pero quién fue el boludo de estrenar las dos cosas al mismo tiempo?
¿Era en Río Cuarto también?
Claro, en Río Cuarto.
Se superpusieron las dos.
Vacaciones de verano, estrenaron las dos juntas y fui a ver Pokémon. Después me arrepentí toda la vida de no haber ido a ver.
Igual la de Pokémon es un peliculón.
Sí, bueno, sí. Hermosa película.
Mew vs. Mewtwo.
Sí, esa, sí, una hermosa película. Para dibujo animado, hermosa. Bueno, pero como les decía, aparecieron toda esa serie que voy a decir, pero a mí me gustaba mucho más Digimon. Yo creo que eso da para un podcast.
Digimon
aparte,
era igual. Más oscuro igual.
Digimon,
sí, eso es lo que más me gustaba.
¿Te acordás que era un grupo de 5 pibes también? El más chico tenía como
todos
un,
nerdos.
No,
eran.
No, pero yo me acuerdo que el chico tenía como. Había uno que era como que tenía el que era el más choto, que en verdad era una bolita voladora, que después, en un capítulo, se termina convirtiendo en un ángel.
Sí,
ángel
era o el negro.
El blanco. Y después el ángel, como que cuando llegara y se muere. Tipo, era como que llegaba a ese nivel y moría.
Sí.
Era una pérdida de un Pokémon que no lo habíamos. De un Digimon que no lo habíamos visto en Pokémon nunca, ¿me entendés?
Era
como la pérdida de uno.
Era Digimon de DJ, el chiquito que tenía un sombrero verde, que era el hermano de Matt. Los dos habían viajado a la tierra esa. Matt, que tenía a Garurumon, que era como un perro.
Sí, me acuerdo.
Bueno, sea todo. Bueno, para mí me gustaba mucho más Digimon porque era oscura. Ahí me di cuenta de que había madurado, digamos. Pero en serio, ya había tenido otro tenor de gusto, digamos. Ya
el
me di
que
cuenta
me acordé
de
que... después, que se los dije a ustedes, fue este... Monster Ranch. Que
Monster
Ranch alguien se va a acordar de Monster Ranch.
Era de Fox.
Flashero. Digimon era re flashero.
Sí.
Era Digimon Pokémon era pasado por Pepa, digamos. Como...
Sí, tenía otro tipo de colores, ¿viste? Tenía otra
Y era,
otra
era más manga. Era más manga anime, digamos.
Claro, exactamente.
Que lo que
claro,
era
es que Pokémon. Es que Pokémon lo que tiene, me da la sensación, es que vos tenés dos tipos de animación. Por eso digo que siempre están como en competencia. Digo, eres como... Robotech y, si te pongo un ejemplo, Robotech y, no sé, Barón Rojo o sí o algo.
¿Barón Rojo?
¿Qué?
No, no se te acordaba esas cosas.
Pero Locomotion creo que la daba. Sí, la patrulla del tiempo. No, está bien, ese en inglés era el Escuadrón del Tiempo, pero es posta que existe.
Mezcla el Escuadrón Suicida con el Viaje del Tiempo.
No, por favor. Por favor, si alguien nos está escuchando y se acuerda del Escuadrón del Tiempo, por favor lo puede comentar abajo para que vean que no estoy inventando.
No le comenten.
Miren, Barón Rojo anime, por favor.
Si no conozco.
Bueno, igual de anime, vuelvo al tema.
Locomotion, papá.
A mí me gusta. No, y Cartoon Network una vez empezó a pagar el anime y pasaron Samurai X.
Buena serie, Samurai
X. Ryoru Kenshin. Era hermosa esa serie. Pero
claro,
era,
él no inventa. No,
era Rurouni Kenshin.
No, no, pero es Rurouni Kenshin. La conozco de nombre, pero no, ah. no la tenía.
Rurouni Kenshin de Samurai X, que después hicieron peli. Era uno de los animes más zarpados.
Bueno, pará,
de
Japón.
Y era la más violenta. Porque ya el
lo pasaban a las 5 de la tarde. Lo pasaban a las 5 de la tarde, lo pasaban. O sea, sí. Una locura.
Sí, el programador no tenía ni idea de lo que ponía.
No. 5 de la tarde
no había problema. Exactamente. Un huevo. Hoy tendrían 10.000 denuncias de no sé qué. No, mi hijo está viendo algo re zarpado.
Igual yo me acuerdo muchos, si comprabas La Viva o alguna revista de esas para adultos, siempre está, ¿qué ven mis hijos? ¿Viste? Era como artículos largos sobre cómo era la tele.
Me acuerdo la leyenda urbana del nene que se tiró del balcón por querer ser Pikachu, no me acuerdo quién. Que te decían, no mire mucho Pokémon porque te quedas pelotudo. Esas cosas que se decían en el momento como... ¿Qué hizo?
Bueno, pero estamos hoy en otra generación.
¿Dónde están esos padres,
Hoy estamos en otra generación igual.
Sí, pero ahora
con el Facebook, con las redes sociales. Claro, porque hoy estás todo mucho más expuesto. Entonces, si vos te arriesgás un poquito más de la cuenta, es tu muerte, básicamente.
Claro.
Antes, bueno, más allá de una leyenda más allá de lo que salía en la televisión, que a veces un noticiero no tenía qué carajo hacer y sacaba una notita sobre eso, no estaba tan difundido. Bueno. Hoy, si una serie hace algo que está fuera de regla
yo me acuerdo una serie con lo que pasó. Que había salido un artículo, y de hecho no la nombramos, y creo que es así, la vimos todos, Bob Esponja.
Sí. El lime más lime de todos.
Bueno,
los
otro gran lime, y se había salido un artículo de cómo promovía la homosexualidad por la amistad entre Patricio y Bob Esponja.
Sí, después tuvo que salir el creador a decir que no, que él no tenía sexo, que era una esponja.
Me encanta esa justicia. No la pone, es una esponja, loco.
Tengo un dato curioso
dentro
sobre
de toda la ilógica de que prenden hornallas abajo del agua. Bueno, dentro de esa lógica, hay una lógica que las esponjas no la ponen.
Exacto.
Buen título para el podcast, las esponjas no la ponen, boludo.
Bueno, hablando de esto de la generación, chicos. ¿Se ha notado un cambio fuerte, digamos, en lo que es la producción de los dibujos animados en el presente?
Sí,
y de cómo están vinculados a mantener a ese público que fue niño en los 90 y 2000 y que ahora ya es adulto.
Pero es ¿cómo? Una arma de doble filo, me parece.
Sí,
me parece
es un arma de doble filo.
Bastante. Sí, vos tenés que estar haciendo dibujos para... Más allá del adulto va a buscar el dibujo, de alguna forma lo va a buscar. Pero vos tenés que dar dibujos a los nenes, digamos, hoy.
Vos fijate,
no olvidarte que tu público es ese, porque vos tenés que vender juguetitos, tenés que vender. Está bien que el público adulto es cada vez más niño.
Pasa que eso para mí aparece que deberíamos hablar del fenómeno post 2000 cuando los Simpsons la rompen.
Pasa es que, otra cosa.
Pero lo que voy es que yo creo que desde a partir de ahí la animación era como era el eslogan de Locomotion, me acuerdo. La programación, la animación ya no es cosa de niños. Y creo que eso varió y llevó a que, restando que también hay una, sigue habiendo un contenido para niños, me parece que se apunta a otra cosa actualmente. Entonces, ahora, por ejemplo, tengo compañeros o gente adulta que mira un show más y lo ve con los hijos, lo ven a los dos juntos, Hora de Aventura, lo que fuese, por el contenido que tienen.
Obvio.
Como también pasaba esto, pasa que a mí lo que me da la sensación es que los Simpsons tenían esta cosa de que los Simpsons, yo siempre digo que es una buena serie porque vos la podés ver 40.000 veces el mismo capítulo y a lo largo de tu vida lo vas a entender de otra forma. Vos cuando sos chico mirás los Simpsons y cuando mirás los Simpsons, vos lo que te acordás es, por ejemplo, de chico las boludeces de Homero. Y después de grande ya te empezás a darle bola un poco más a lo sutil que tenían los Simpsons. Que después obviamente cambia cuando aparecen los Reyes de la Colina, cuando aparecen... ¿qué más aparece? Family Guy, aparece
sí,
toda
American
esa
Dad.
Comida.
El tema es que me parece que a veces se le apunta como a entrarle a los padres y los padres les hagan ver eso a los hijos, digamos. Como que se quiere los dos públicos al mismo tiempo, ¿se entiende? Como, bueno, esto es para los chicos, pero también para que lo vean los padres, digamos. Entonces ahí es donde me parece que se deja de lado un poco ciertos, quizás, dibujos que podrían aparecer para hablarle directamente a los chicos. Va, no sé, me parece a mí. Como que
yo lo noté en los 2000, ponele 2003, 2004, arrancó Adult Swim.
Sí.
En Cartoon Network, después de las 12
nada fue lo mismo. Adult Swim.
Nada fue lo mismo. Y después, bueno, ahí ya se notó un cambio, me parece. Ahí ya estaba la idea de bueno, el público juvenil va a ver el programa a tal hora. Después de las 12 ya no lo pueden ver más. Después de las 12 va a estar enfocado directamente al público mayor. Y pasaban pedazos de serie. Yo me acuerdo que pasaban Chicken Robo también en algún momento.
Chicken Robo. Sí, sí. Birdman, que lo reconvirtieron Birdman en abogado. Y obviamente y creo había... que el fantasma del espacio Costa a Costa. No sé si ustedes después se acuerdan de ese programa.
Estaba el de las comidas, ¿se acuerdan que era como un vaso, unas papas?
Una, fritas, sí, ¿no? Me acuerdo, era un vaso que era como el líder y sí. unas papas fritas con barba voladora y una albóndiga, boluda.
Sí. Una locura.
Sí, sí, era pero, muy delirante. Después tenía.
Pero no era lo mismo, no es lo mismo que hablar, por ejemplo, de Padre de Familia, que South Park, que ya eran series que estaban directamente enfocadas al público mayor. El 99 salió Padre de Familia, imagínense.
¿Y dónde meterías a Ren y Stimpy, por ejemplo? Que era una serie animada para chicos.
Bueno, Ren y Stimpy era mucho anterior. Creo que el que empezó con esto de hacer dibujos animados o hacer creaciones públicas que estén enfocadas directamente a los mayores fue desde MTV. MTV que tenía Ren y Stimpy.
MTV y, también, y es de Nickelodeon, para que lo sepan.
Bueno, y también tenía a Beavis and Butthead.
Sí, Beavis and Butthead, Daria.
Que Beavis and Butthead tenía también esa lógica de enfoquémonos en los chicos. En los chicos grandes, digamos, los adolescentes sí. Que están saliendo de esa etapa y que ahora son ya adultos.
MTV también tenía una serie importante que se llamaba Un Flux, que era como una Matrix. Que fue ese boom medio fines de los 90 donde también empezaron a meter un poco más esta animación. Y lo que había pasado con el caso de Ren y Stimpy es que Ren y Stimpy igual salía en Nickelodeon. El tema es que era tan delirante que lo tuvieron que rajar de la serie, la cancelaron y la terminaron reconvirtiendo para adultos y la pasaba MTV.
Sí, es verdad. Y bueno, tiene también unas polémicas grandes ahí metidas. Pero bueno, hay varias series de este tipo. También estaba Reyes de la Colina, que me acuerdo que no me gustaba mucho, pero solía verla y era para adultos también. Futurama, bueno, ya estaba en el plano de los Simpsons, pero me parece que Futurama incluso es más adulto que los Simpsons.
Sí, sí, obviamente.
Porque sabía que ya sabía que los Simpsons le hablaba a un público adulto y ellos sí. Llevaron eso como un poquito más todavía. Como ahora sí, ya sabemos sí. Que los Simpsons no hablan a los adultos, esto directamente ya del vamos para adultos.
Totalmente. Y bueno, hoy en día yo creo que las producciones para adultos de dibujos animados ya han ganado, digamos, su género particular y no son tan ocultas, no son tan para el público ese que, vamos a ver esto, que oh. No, claro. Ya tienen su propio género. Yo el otro día veía que Netflix ha sacado varias de estas series. Hay una nueva que se llama F is for Family.
Muy buena esa. Yo vi los primeros capítulos. Estaba bastante bien.
Está Bojack Horseman.
Eso te iba a decir yo.
Estaba también, otra serie que es como una ficción hecha animada, que es Archer.
Bueno, chicos, Rick y Morty, que fue como Morty,
boom. Y Rick y Morty, que creo que es gráficamente, o sea, en lo que es los dibujos, el humor, está mucho más lejos de Padre de Familia, pero más cerca de esos grandes dibujos animados que veíamos cuando era chico.
Sí, pero además tiene unos guiones zarpados, Rick and Morty.
Y los
sí.
Guiones son, y los guiones están, es de una serie...
Porque aparte funciona como serie sci-fi propia
claro,
también.
Claro, es una serie sci-fi.
Exactamente, como que más allá de ser una serie animada como para adultos, es una serie sci-fi, digamos. Con claro, un humor muy ácido, pero...
Y Rick y Morty ha marcado, me parece a mí, ya otro... antes y después, vamos a ver lo que viene después, pero para mí he marcado un antes y un después en la hora de hacer series. Una serie que tiene, es una serie animada, ya no es un dibujo animado, es,
claro,
una
es
serie
animada.
Y tiene 8 capítulos por temporada, lo que ya nos da la idea de pensar que es una edición limitada casi, y al mismo tiempo toma aspectos de la de lo que nosotros vemos como la cultura de los 80 y 90 del pensar el futuro, digamos. ¿Qué sé yo? Tiene mucho de Volver al Futuro, por ejemplo, aunque su humor no es el mismo. Y tiene toda esa serie sci-fi de los 80.
Él aparece como una parodia a Volver al Futuro.
Sí, es verdad.
El dibujo original que hace el guionista y el director de la serie, que no me acuerdo el nombre, no sé si alguno se lo... No. Lo tiene para recordar ahí a mano.
Es un modelo de futuro que usa un crack, digamos.
Claro, pasado por LCD más que con crack, pero...
Sí, pero bueno, está muy bien pensada igual.
Sí, es muy bueno.
No tiene fisuras a la vista. Y por eso yo te digo que me parece que va a marcar un después interesante, porque sube la vara, me parece, a la hora de decir vamos a producir cosas que estén bien pensadas y que apunten a un público. No solamente para divertirlo, sino también para mantenerlo enganchado. Porque fíjate vos que otras series no te mantienen enganchado los dibujos animados a la hora de decir qué pasa al final de la temporada.
Claro.
Rick y Morty tiene un seguimiento de capítulo a capítulo que influye, digamos, que tiene un recorrido lineal. Es decir, el final de temporada te deja esperando por la próxima temporada. Esa es una lógica que toman de las series comunes y que lo adaptan a los dibujos animados. Me parece que está marcando un momento bastante particular y que puede ser interesante en el futuro.
Sí, es verdad. Y bueno, vamos, porque ya la verdad que hicimos casi un recorrido histórico de nosotros y de todo. Vos tenías unas curiosidades, ¿no? Para ir cerrando.
Datos curiosos.
Curiosidades. ¿Sabías que?
Bueno, las chicas superpoderosas, así como las conocemos como Powerpuff Girls en inglés. Sí.
Serie que no hablamos mucho, chicas, pero la conocemos
pero
todos.
Obvio. Sí.
Ahora se reversionó una cosa horrible.
Originalmente se iban a llamar The Kick-Ass Girls.
Hermoso.
Las chicas patea traseros.
Bueno,
ese era el nombre original. Después, bueno, tengo que Tom y Jerry, durante la Segunda Guerra Mundial, Tom y Jerry era como se definían los soldados británicos a los Tommies, a los británicos, y los alemanes eran los Jerrys.
Me vuelvo loco.
Y por eso era una locura. Por eso te digo que es bastante vinculado a esa situación.
Muy
en
bueno,
cual
y claro, y por eso Tom
sigue
a Jerry.
Claro,
o sea, a Jerry bueno, y sigue Tom, no me acuerdo.
Estaban enfrentados.
Tom lo sigue Jerry.
Tom lo sigue Jerry. No,
bueno, no a Jerry lo sigue Tom.
Bueno, es lo mismo. Bob Esponja. Bob Esponja, curiosidad. Dicen que todos los personajes principales representan a los 7 pecados capitales.
Apa la papa ahí,
¿Y Bob a quién? ¿A la sexualidad?
Bob es la lujuria.
¿Cómo le gusta a Bob?
Calamardo.
No, si es asexuado, por favor.
Calamardo es la ira.
Mirá vos.
Patricio.
Es la pereza.
Patricio es la pereza.
Y Don Cangrejo,
El Cangrejo es codicia. Plankton es la envidia.
O sea que estamos diciendo que Calamardo es Brad Pitt.
Sí, puede que sí. Bueno, ¿cómo se llama el caracolito? No me acuerdo nunca el caracolito.
El caracol era Larry.
Que era, no es Larry. Pero bueno,
Larry.
Gary.
Larry.
Representa
Gary.
Larry de Clay. Que representa a la gula, dice. Y después que no sé qué animal es, pero que es un animal que vive abajo. No sé qué animal es.
Arenita,
ahí está.
Es una ardilla.
Bueno, ella representa el orgullo.
No sé qué animal es.
Sí, boludo, no sé.
Es una ardilla.
Bueno, después dicen que Bob Esponja en realidad son el y sus amigos son el resultado de la radiación de las pruebas de armas nucleares que se hicieron en el atolón de Bikini a finales de los 40 y principios de los 50. Teoría muy
igual,
rara.
Está muy buena.
Teoría
esa
muy
teoría,
rara, pero
muy
pero
linda la teoría.
Está muy buena esa teoría.
Bueno, hablabas recién del Capitán Planeta.
Uf, a ver.
Y lo vinculabas con el autobús mágico.
Sí.
Resulta que los niños del autobús mágico parecen ser la versión de la niñez de los planetarios.
No. No,
fíjate vos y lo vas a ver. El coloradito con lentes, que después, bueno, el colorado del Capitán Planeta.
Esto es hermoso, me estaba contando.
El negrito.
¿Cómo una precuela?
Claro.
Una precuela del Capitán
después
Planeta.
Está.
Este chico vivía con mucha fantasía encima, pero sí.
La rubia con los chuflos arriba también está. Y la china. La china que después.
La china que es china.
Y después, y después está el latino también.
El latino,
el
sí, poder, sí,
pues, el
hay
latino que bueno.
Hay que ser diversos. Avanza.
Pero fíjate vos que están vinculados y son de los mismos creadores. Son de los mismos.
Todas
creadores.
Estas curiosidades no tenemos confirmación, ¿no? No lo pregunto en serio porque.
No están chequeadas, no están tan chequeadas, pero sí son.
Son teorías. Ok, perfecto.
Claro. Ren y Stimpy. Dicen que a pesar de que era polémico, lo pasaban al aire. Sin embargo, podía haber sido mucho más polémico porque había escenas, por ejemplo, la de una cruz en el sombrero del Papa. Una cruz invertida. Había una escena en donde la Constitución y la Carta de los Derechos de los Estados Unidos se quemaron. Había una cabeza cortada y había escenas violentas donde un bebé golpea a Ren.
Para
en el
ese
estómago.
Capítulo está.
Bueno, esas no fueron sacadas, digamos, porque formaban parte de bueno, a pesar de que era polémico, las dejaron. ¿Cómo?
Es muy fuerte, digo.
Es muy fuerte.
Sí,
recomiendo,
sí, bueno,
recomiendo el videoclip de Björk que está hecho por el que anima toda esta serie. Después voy a pasar el nombre.
Les había mencionado lo de Shaggy vegano.
Sí.
Le gusta la yerba, le gustan los pastes.
Sí.
Bueno, pero en sí.
Sí,
el
sí,
actor
Rosamonte. Le gusta.
Rosamonte.
Sí, Rosamonte, sí, no, sí. El otro. Bueno, el paquete amarillo.
Marolio.
¿Cómo se llama?
Marolio.
bueno.
Playadito.
El playadito.
Bueno, el actor de doblaje que hacía la voz de Shaggy, que se llamaba Casey Kasem, hizo la voz de Shaggy en Scooby-Doo hasta que los productores de la serie le pidieron filmar un comercial de Burger King. Kasem era vegano y también quería que Shaggy lo fuera. Por eso, en el 95, renunció a la serie después de 20 años de hacer la voz de Shaggy.
¡Qué hijo de puta que sos!
Bueno,
eso es mala
y, la última que me la guardo, porque es una teoría bastante rara y me voy a tomar 2 minutitos para explicarla, tiene que ver con Ed, Edd y Eddy. Mencionamos en el capítulo esta serie que era
como
una bizarreada.
Fines de los 90 de Nick, de
claro,
de
los 90. Eran los niños que vivían en un barrio, que hacían locuras, que les gustaban mucho los chicles de bola. ¿Se acuerdan?
Que era enorme y no les
bueno,
entraba, no
los chicles de bola. Y que, bueno, no vivían con padres, eran solamente los chicos viviendo en el barrio. ¿Por qué no había padres? Bueno, pregunta. La teoría que hay es que en realidad los chicos del barrio de Ed, Edd y Eddy estaban en el purgatorio. Que estaban todos muertos y que estaban en el purgatorio.
A Lin de los le gusta esto. Sí.
No se ríe todavía porque esto es más bizarro. La teoría afirma que los tres personajes principales, Ed, Edd y Eddy, y los niños que vivían en el barrio, están muertos y son almas vagando en el purgatorio en una especie de infancia eterna.
¡No!
Originalmente se creía que era un ciclo de verano, pero luego empezaron a ir a la escuela explicando la ausencia de los adultos. No sé mucho qué tiene que ver con que haya adultos en el colegio, pero... Bueno, se dice que los chicos murieron en este mismo vecindario en diferentes épocas a causa de diversas enfermedades o accidentes. Todo comienza con Rolf. ¿Se acuerdan de Rolf?
Era el campesino.
El campesino, el de pelo azul.
Que hablaba todo así.
Bueno, ese, Rolf. Era hijo de un pastor y hacía las labores propias del campo. Hasta que un toro se salió de control. No sé de dónde sale esto, Esto no está chequeado. Hasta que un toro se salió de control y mató al ganado, a todo el ganado. Rolf pereció en un intento de contenerlo. O sea, murió. Pereció en un intento de contenerlo en 1903.
¿Con en ese sentimiento.
En esa muerte llevó a los animales que el toro había matado con él al purgatorio. Pero por conveniencia evitó traer al toro. Su carácter. Esta es una explicación rara. Está en la creepypasta. Su carácter es de persona trabajadora, ya que considera su actitud ganadera. Luego llegó Johnny. ¿Se acuerdan de Johnny?
¿Por qué se iba todo el ganado con él, no?
No sé.
La pregunta.
Johnny. Johnny vivía en los mismos terrenos que Rolf.
Johnny era el cancherito, ¿no? El de la bicicleta.
Y era solitario por naturaleza. Al no poder comunicarse con los demás niños. No, Johnny era el de tablón. Al no poder comunicarse con los demás niños, empezó a enloquecerse creándose un amigo imaginario llamado Tablón, con quien tuvo sus aventuras.
¿Qué le
Johnny
dio?
Muere.
¿Le dio a Tablón?
ojo, porque tenía un huequito. huequito en la boca. Bueno, Johnny muere, y atento con la precisión, en 1922, luego de una larga lucha contra, atento con la precisión, tuberculosis. Johnny, bueno, no se sabe si Tablón era un alma más o parte de Johnny, porque bueno, parecía tener vida en algunos capítulos, entonces se lo llevó. El siguiente fue Eddie, murió en 1932, 10 años después que Johnny. Este siempre tenía planes para mantenerse en alta junto con su familia, a una costa de perder sus amistades. Muere ahogado en un río tratando de escapar a unos niños que había estafado. Una cosa
era
rara.
Familiar, pero al haber un chorro, ¿viste? Era un pibe chorro.
¿Esto es un drama?
Sí. Luego vinieron Sara y Ed, que eran hermanos, creo.
Ah, sí.
En los Amiguitos. 40. En,
ah, no, Sara
en
y
los
Ed
40.
Hermanos.
Sí. En el caos de la Segunda Guerra Mundial, ojo, ya nos pusimos históricos. Eran hijos de un soldado muerto y una madre ausente y trabajadora. Sara, emulando a su madre, se mostró una postura exigente y dominante, mientras que Ed se mostró indiferente, obsesionándose con películas de monstruos. Ambos murieron en un accidente automovilístico. No sé por qué. Nas era hija de 2 hippies, la cual le considera un espíritu libre. Muere en el 79 de la peor forma. Uy,
no,
para,
no,
para,
no, no,
para,
no,
no, no, no. No sé si seguir, ¿eh?
No, asesinada.
Violada y asesinada. Violada.
No.
No, no puede esto, ser.
Para, ¿pero dónde salió toda esta información?
No, es creepypastas.
Al igual que sus padres.
Pero ¿por qué la data? ¿Es una teoría, digamos, de los
sí,
años?
Sí, sí, una teoría. Es una teoría que se hizo en base a varios análisis.
Ah, la Universidad de Massachusetts dijo
claro,
que...
Claro, claro. Ed Era hijo de dos científicos, demostrando claramente su inteligencia. Y murió por curiosidad, ya que uno de sus experimentos explota volando él y su casa en pedazos. Luego vino Kevin, mezquino y abusivo, este era el copadito. Ah. Es golpeado por su padre borracho y muere camino al hospital en el 99. Su actitud sigue siendo la misma, pero su padre cambió por uno que lo llenaba de regalos y le prestaba atención. El último en llegar fue Jimmy.
Desarrolla la
esto es tremendo. Desarrolla leucemia poco después de empezar a caminar y muere por su propia enfermedad, ya que sus padres prácticamente lo aislaban sobreprotegiéndolo. Las hermanas crueles eran demonios atraídos por los Heads, probablemente por los seres más alejados del grupo. Bueno, esa es la teoría que habla.
Cada vez se pone más oscuro encima.
Claro, claro.
Se le murió porque se cayó.
El tema es que uno se lo pone a pensar.
Empezamos con un toro que se llevó las gallinas.
Uno
que se murió de leucemia.
El tema es que uno se lo pone a pensar y dice, che, puede que tenga lógica, porque hay personajes muy diferenciados que parecen de épocas diferentes. Todos y cada uno de ellos. Y seguramente uno, si evalúa la serie de pe a pa, se encontrará con más de uno de estos puntos que son justificados. Bueno, esperemos que no lo sea, porque si no. Esperemos que no lo justifique, porque si no. Es una. Yo me crié entre esto, chicos. Así que probablemente mi mente fue cambiada por esto.
Bueno, tiene que haber alguna entrevista en internet de que los creadores hablan sobre esto. Por favor, tiene que haber.
Lo vamos a buscar.
Tiene que haber, hay que buscar y vamos
a. Y subimos ahí a Twitter. @hypeadospodcast.
Y a Facebook también, para que no se sientan celos.
Hypeadospodcast.
Bueno, chicos, para mí la mayor recomendación que podemos hacerle a gente es la edad no es excusa para ver dibujos animados.
No, para nada.
Y no permitan que nadie le diga, che, estás grande para ver dibujos animados.
Y aprovechen que ahora está internet, ahí está Netflix y vas a encontrar muchas buenas series.
Sí, está todo en internet hoy.
Yo igual, si tengo que recomendar algo,
hay cosas
que
repiten mucho.
Las de Warner, obviamente, por una cuestión nostálgica. La serie animada, Animaniacs.
Hay series que las están dando todavía. Por ejemplo, Boomerang pasa series, dibujos muy viejos. Así que, si alguien quiere ver.
Sí. Hanna-Barbera, recomendamos mucho Hanna-Barbera. Las series de Warner que habíamos dicho. Batman, obviamente. Batman, restando nuestro fanatismo por DC, es una cuestión de que la serie no envejece y está buena. La trama es buena. Lo mismo para otro lado, X-Men. X-Men, la serie animada, también es muy buena y no envejece mal. Y después, ¿qué más?
Yo recomiendo del anime. Si no tienen ganas de verse un anime o no lo conocen tanto, vean Samurai X.
Buena serie, se los digo
yo recomendándolo por un tema de que ya estamos en otro nivel, hay adultez en esa serie y tiene muchos elementos vinculados a ese Dragon Ball Z, digamos, de un héroe enfrentándose a los demás que son enemigos y que a medida que va avanzando se encuentra con un enemigo cada vez más poderoso. Bueno, esa lógica está muy bien hecha en Samurai X.
Así que estamos.
Bueno, qué hermoso episodio, ¿eh?
Muy bueno, muy, muy nostálgico, lleno de sorpresas.
Lleno de sorpresas.
Esta sorpresa última fue fatal.
Sí, terrible. Vamos a seguir buscando sobre eso.
Vamos a seguir buscando, obviamente, y vamos a traer cosas más nuevas. Así que espero que les haya gustado. Queremos agradecer por todos los que escucharon el XL de Wonder Woman.
Sí, que fue un exitazo. Queremos agradecerles a todos. Se convirtió en el episodio más escuchado de Hypeados, así que.
Bien.
Muchas gracias.
Bien. Así que nada, comenten y...
Sí, síganos en las redes, pueden decirnos lo que quieran. Si hay alguno que dice, pero no eran de la serie esa que yo miraba, también lo pueden decir.
También puedo ponerlo. Internet es libre y somos unos ciberanarcos. Así que muchas gracias por escucharnos. Chau, Gaby. Nos vemos la próxima.
Hasta luego.
Se está llorando por lo de Eddie y me parece.
Volví a tener 8. Bueno, volví a tener 8. A mí siempre me dejan afuera. ¿Cómo puede ser?
Bueno,
nos vemos.
Nos vemos, Ernie.
Nos vemos en el próximo episodio de Hypeados y hasta la próxima.
Adiós.
Hypeados.